Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Son las 12 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Como cada domingo a esta hora, empieza el tiempo de los Blue Brothers, que ya están aquí con nosotros, que no miento, ¿verdad Raquel, que estás aquí? Está aquí, ahora he dicho que está aquí y no se le oye. ¿Profesor Carmona está aquí?
Hombre, por supuesto que estoy aquí. Otra cosa es que el micrófono sea el correcto.
A ver, está el profesor. ¿Y está Raquel?
Presente.
Bien, sí, ahí, bien,
ya, ahora.
Pero nos queda cerrar el tiempo de la tecnología con María José Escalona. Estábamos hablando de OnTech con Antonio Alcántara, que es gerente del clúster. ¿Clúster o clúster? ¿Cómo se dice?
Bueno, vamos a decirle clúster.
OnTech de innovación de Andalucía. Estábamos hablando del proyecto Reducit.
Sí, sí, de este proyecto que ha financiado la Junta de Andalucía, concretamente la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, en el marco del programa Plan Sequía Andalucía, cofinanciado con el programa FEDER Andalucía 21-27.
Un proyecto que, la verdad, teniendo en cuenta el impacto de la agricultura en Andalucía y el déficit constante de agua, se nos antoja muy relevante para la comunidad, ¿no, Antonio?
Sí, un proyecto de, creo que va a tener un alto impacto, ¿no?, a medio plazo. Y por dar algún dato, ¿no?, del proyecto, bueno, quisiera, antes de nada, lo ha comentado María José, pero destacar desde luego el papel de la Consejería de Universidad, que sin ellos este proyecto no sería una realidad como está siendo, y sin duda que la Consejería de Universidad ha sido la impulsora de la política clúster en Andalucía, ¿no? A diferencia de en otras regiones, ¿no?, que, bueno, son otros ámbitos de la administración los que impulsan las políticas clúster, aquí ha sido la Consejería de Universidad, y desde el año 2023 proyectos como este han visto la luz, ¿no?
Ajá. ¿Se tienen ya resultados tangibles?
Este proyecto tiene una duración de 24 meses. Arrancó allá por diciembre del 25 y concluye en diciembre del presente año. Y bueno, tiene su plan de trabajo. Ahora mismo el proyecto conjugaba, ¿no?, por un lado, un sistema de monitorización del estado hídrico en este caso del fruto, que es la naranja, que en concreto se está desarrollando en una parcela experimental en La Rinconada, en el Bajo Guadalquivir, que, bueno, afortunadamente contamos con el apoyo y colaboración de la comunidad de regantes. Se ha monitorizado, o sea, se ha utilizado, ya lo habéis mencionado, una de las grandes tecnologías que es necesario para luego aplicaría, que es la Internet de las Cosas, ¿no? La parte de sensórica, se ha sensorizado la explotación agraria. Y, como decía, se monitoriza el estado hídrico, por un lado, y por otro lado, la producción de la finca de cítricos, ¿no? Ahora mismo, lo que se ha hecho es recabar todos esos datos se van a integrar en una plataforma, que al final esa plataforma, digamos, es de donde emerge, ¿no?, el algoritmo al cual se está entrenando para la obtención de los resultados que esperemos se alineen con esa disminución, ¿no?, en el consumo de agua, entre el 15 y 25%, y no poner en peligro, ¿no?, la producción y la productividad de la explotación agraria.
Agricultura inteligente. Seguro que volvemos a hablar de esto.
Hombre, seguro, Pepe, porque además ten en cuenta que OnTech va a venir a la familia de gente de Andalucía varias veces, porque hoy es agricultura, pero ellos dan apoyo a un montón de proyectos de diferentes temáticas. Así que, Antonio, un besito muy grande para Granada. Muchísimas gracias.
Igualmente, María José y Pepe.
Antonio Alcántara es gerente del clúster OnTech de innovación de Andalucía. Fuerte abrazo y gracias por atendernos en esta mañana de domingo.
Muchas gracias a vosotros y a la audiencia.
Adiós, amigo. Adiós. Bueno, María José, hoy con Extended Play, ¿no?, que se dice en los videojuegos, ¿no se dice Extended Play?
Sí, sí, hoy, ¿no?, me he colado.
Los vida extra, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy?
Pues no sé, yo creo que relajarme un poquito, pasear, llevar a mi madre.
Presumir de artículo en ABC.
Presumir de artículo en ABC, al mandárselo a otro mundo y esas cosas, claro.
Gracias, María José, que te vaya bien.
Muchísimas gracias.
Feliz domingo.
Feliz semana a todos.
Tiempo para los Blue Brothers de la radio española, el profesor Carmona con los secretos de la orquesta, la opinión, las recomendaciones, la cultura en general. Profe, buenos días.
Muy buenos días, Pepe.
¿Qué tal? Raquel Moreno con la filosofía y su torre de arena. Hola, Raquel, buenos días.
Buenos días.
Seguimos con Bambino.
Sí. Y con un poquito de tos ha visto, pero mucho menos, ¿eh? Ya se me nota.
Pues no he visto ninguna tos.
Hombre, porque yo trabajo las costas, Pepe.
Bien, bien.
Llevo 3 días que parezco una cantadora trabajando la garganta.
Sí, ¿no?
Sí, sí, me creí yo. Sí.
Bien, ahí decía Laura Gallego que un día se sorprendía, estábamos en un programa de televisión y ella no hacía más que cantar, no paraba de cantar.
Sí.
Pero ella estaba de presentadora, ella no estaba cantando. Sí, pero no paraba de cantar, había un descanso, se ponía a cantar. Venía uno con un piano, se ponía a cantar. La gente, tú que eres cantante, no te cansas, dice, no. No, la garganta, la voz, es un músculo que cuanto más lo desarrollas, más fuerte se pone.
Mi madre siempre me ha dicho esto, siempre me lo ha dicho, que aunque la gente al revés se calla y tal, lo que hay que hacer es lo contrario, calentar el músculo. Y antes de cantar siempre ha calentado ella el músculo de la garganta.
Tú sabes lo que hay que hacer ahora, ¿no?
¿Qué hay que hacer?
Escuchar la columna de opinión del profesor Carmona.
Tras los accidentes de tren de esta semana, lo que a mí más me impresiona de este suceso no es solo los fallos, sino ni tampoco los errores humanos o técnicos que haya podido haber, sino algo mucho más inquietante, las coincidencias. Porque si el desplazamiento del primer tren de Córdoba se hubiera producido unos segundos antes o unos segundos después, o si el otro tren hubiera pasado un minuto antes, si la velocidad hubiera sido ligeramente distinta, probablemente hoy no estaríamos hablando de tantas víctimas. El fallo habría quedado en una anécdota técnica. Lo que ha convertido el accidente en tragedia es el cruce de ambos trenes. Y en Barcelona la coincidencia de la caída del muro con el paso del tren. Estas coincidencias tienen un nombre incómodo, azar. Tendemos a pensar el azar como algo misterioso, casi mágico, pero en realidad no es más que el encuentro de causalidades independientes. Nada de lo que ocurrió tenía intención, sentido o propósito. Simplemente dos cadenas de hechos ajenas entre sí se encontraron en el mismo punto del espacio y del tiempo, y ese encuentro fue fatal. El problema es que el azar nos descoloca profundamente, nos deja sin relato. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde todo debe tener una explicación moral. Culpables, responsables, lecciones, aprendizaje. Cuando ocurre algo grave, la primera pregunta no suele ser qué pasó, sino quién falló. No solo por justicia, sino por encontrar un culpable. Esto nos tranquiliza, nos devuelve la sensación de que el mundo es comprensible y por tanto controlable. El azar, en cambio, no tranquiliza. El azar no enseña nada, ni no castiga ni premia. No es cruel ni benévolo, es simplemente amoral. Y quizás por eso hablamos tan poco de él, siendo como es uno de los grandes organizadores de nuestras vidas. Porque reconocer el peso del azar relativiza el mérito, cuestiona el éxito y humilla un poco al ego moderno, tan acostumbrado a pensar que todo es fruto del esfuerzo, la previsión y la planificación. Sin embargo, buena parte de lo que somos depende de factores que no controlamos. Dónde nacemos, a quién conocemos, qué enfermedad aparece, qué accidente ocurre, qué oportunidad se cruza en el camino. Dos personas con vidas casi idénticas toman decisiones similares y una sube un tren y la otra no. Una muere y la otra sigue viviendo. No hay enseñanza posible en eso, solo realidad y azar, puro azar. La modernidad nos prometió que la técnica, los protocolos y los algoritmos acabarían domesticando el azar, pero el azar sigue entrando por la puerta de atrás, incluso en los sistemas más sofisticados, incluso en los símbolos máximos de la precisión y la seguridad, como un tren de alta velocidad. Tal vez el problema no sea que el azar exista, sino nuestra resistencia a aceptarlo. Vivimos como si fuera una excepción, cuando en realidad es la norma y nos afecta por todos lados. Vivimos como si la vida tuviera la obligación de ser justa, cuando nunca lo ha sido. El azar existe y nos afecta. Deberíamos estar preparados para su acción. Y cuando nos afecte, ya sea para bien o para mal, habría que asumirlo como parte del juego. No asumimos que flotamos casualmente en una bola, en medio de una galaxia, en el confín de un universo, quizás por azar. Pues si asumimos eso, debemos aceptar que nos está afectando o nos puede afectar en cualquier momento. ¿Por qué debemos aceptarlo? Pues porque estamos vivos.
Vemos que aquí poco debate hay, ¿no? Poca discusión.
Pero sí creo que había necesidad de decir eso. A mí me ha gustado mucho, porque es verdad que tendemos mucho a la teoría de las conspiraciones, tendemos mucho a buscar un sentido a todo, y lo que duele es aceptar la falta de sentido. Entonces yo creo que la verdad es necesario, porque yo he visto, por ejemplo, sobre todo ya no solo con el accidente, sino con muchas noticias que hay, se buscan conspiraciones, se buscan causantes, se buscan cosas que a veces nos están llevando incluso al delirio social un poquito. Entonces yo creo que lo que está contando el profesor, a lo mejor no hay debate, pero sí hay necesidad de contarlo.
Sí, no cabe duda. Ayer hablábamos con Vico de contingencia, ¿no? Que, que bueno, puede tener y tiene, de hecho, sin duda relación, que hay... en este caso del accidente, un poco la premisa, ¿no?, de la columna del profesor, unos accidentes que están ocasionados por algo, y evidentemente habrá unas responsabilidades que depurar. Pero lo que no puede ser culpa de nadie es la puñetera coincidencia de que en el momento de un descarrilamiento está pasando otro tren. En ese instante, culpar a alguien de eso es absurdo, ¿no?
Pero y luego también en nuestra vida diaria, ¿quién le gustaría reconocer que le va bien porque tuvo suerte? O sea, a lo mejor uno ha estudiado una carrera y el otro ha estudiado la misma carrera, pero uno de pronto se encuentra con alguien que es amigo de su padre y le dice, ah, pues vente a no sé qué tal, y de pronto cambia su vida, ¿no? En un momento, y a la gente no le gusta eso, a la gente prefiere decir, no, lo he conseguido por mis propios méritos, ¿no? Y en realidad el azar afecta a nuestra vida tanto para lo positivo como para lo negativo.
Y después que hay una mentira, en realidad, que la suerte te haya ayudado no significa que te quite mérito, sino que tú después has aprovechado a lo mejor ese empujoncito de la suerte, pero no pasa nada
ese momento.
Pero no pasa nada por reconocer todo eso.
Es cierto que, como se suele decir, si la suerte está por la calle y tú estás todo el día en la calle, tienes más probabilidad de que te encuentres con la suerte que el que no sale de su casa. Sí, eso está claro, ¿no? Pero que sí que la suerte forma parte de la vida, de la existencia, no cabe duda. La suerte y la mala suerte.
Y por eso cuando ocurren las cosas, yo creo que hay que asumir y decir, venga, y seguimos para adelante.
Y que también vivimos, y yo creo que la has señalado bien, en una sociedad que intenta controlar, no solo explicarlo todo, sino controlarlo todo. Incluso vivimos en la era de la seguridad. La gente ya pone una cámara de seguridad en una terracita chiquita. O sea, no pasa nada. Vivimos en la era de seguridad, de control. Y tenemos que aceptar que ni podemos tener seguridad en todo ni controlarlo todo, y mucho menos lo que ocurre y explicar todo lo que ocurre. Eso no se puede hacer. El ser humano tiene límites. Somos un mono que ha evolucionado y está por aquí suelto. En el fondo somos eso, ¿eh? Somos eso, un mono que habla.
A veces habla demasiado. Bueno, pues es la columna de opinión del profesor Carmona. Enseguida lo que llega es la Torre de Arena de Raquel Moreno.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Huelva se convierte en el epicentro mundial de la industria. Del 4 al 6 de febrero, grandes líderes internacionales, las principales empresas energéticas y 1.400 participantes se dan cita en el tercer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde. Inscríbete en www.congresohidrogenoverde.com y forma parte de la nueva revolución industrial.
La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, te lleva este jueves a la universidad. Nos vamos a sumar a una fecha muy redonda, la celebración de la Universidad de Granada, que este 2026 inicia la celebración de su quinto centenario.
La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, este jueves 29 de enero, desde la Madraza de la Universidad de Granada.
Con la colaboración de la Universidad de Granada. La vida no para por la tarde, y nosotros tampoco.
Te contamos todo lo que pasa en un gran programa de actualidad y entretenimiento para acompañarte durante las tardes.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
Te espero de 5 a 8 de la tarde, con mucha información, entrevistas y toda la actualidad.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
De lunes a viernes desde las 5 de la tarde, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Torre de Arana, que mi cariño supo labrar. Torre de Arana.
Con Con Raquel Moreno, cada semana La Torre de Arena desgrana una obra, una figura. Empezábamos la semana pasada con Bambino, el inclusivo.
Sí. ¿Por qué se llamaba Torre de Arena esto? Que no se me ha olvidado.
Torre de Arena es una copla, sí, una de mis favoritas, pero además es que como tratamos mucho el folclore, y el folclore es una cosa que vemos que se deshace,
que se está desmoronando, se nos va, ¿no?
Pero al final alguien construye un castillito nuevo y se va manteniendo y es así de frágil, me parece que representa bien lo que hacemos.
Muy bonito.
Muy bonito, sí señor. Bueno, hoy tenemos a Bambino capítulo 2.
Sí, y además una cosa que tengo que agradecer, cuando lo colgamos en redes, mucha gente ha celebrado mucho haber visto a Bambino, porque es verdad que está un poquito olvidado, que se habla mucho de ciertos personajes y él no se le ha recordado a lo mejor todo lo que merece. Entonces, como la gente le ha celebrado tanto, Bambino segunda parte, y a partir de aquí les dejo tranquilo un tiempo hasta que vuelva Bambino. Lo trajimos como inclusivo, sabemos que sus letras, lo estuvimos contando, son unas letras que hacen, tienen la capacidad de incluirnos a todos. Pues, ¿por qué? Porque precisamente hacemos alusión, hacemos un recordatorio a que Bambino era bisexual y entonces no encontramos géneros en sus letras. Pero mirando sus letras, además, hoy vamos a ver a Bambino el pensador. Y vamos a ver que fue una persona con inquietudes filosóficas que se quedó reflejada en su obra. Es decir, no solo habla de pasiones, y además que evoluciona a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando Bambino empieza, empieza cantando cosas como esta.
Hazme bueno, Señor, yo te pertenezco. Soy tu hijo también y lo merezco. Pero si voy a seguir siendo igual que antes fui, no lo dejes de venir, va y pa' que llore junto a mí. Ay, 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 quítame eso. Ay, porque soy un pecador.
Estamos escuchando cómo él hace referencia a su bisexualidad, cómo pide que a la mujer Dios la perdone y la deje no sufrir, y que lo castigue a él como pecador. Esto es lo que canta en el año 64. Pero nos vamos unos años más para adelante.
Que ya hay que ser valiente.
Ya hay que ser valiente porque está reconociendo su condición y además se echa la culpa. Ahora bien, también hay que ser valiente para corregirse, para repensarse y decir, yo de verdad soy un pecador por mi bisexualidad. Nos vamos ahora al año 77 y habla así.
¿Qué más da que me llames amigo, compañero o amante?
Vea.
El nombre es lo de menos. Que tú te dejes amar es lo importante. Y si crees que amar es pecar, amor. No es un pecado, eso es mentira, mentira de la gente. Amar es ley divina del humano, y el cielo está más cerca de tu mano. Si el pecado es amar eternamente.
Aquí vemos la evolución de Bambino. Empieza diciendo soy un pecador, y en 10 años Bambino cambia el mensaje. Una cosa que me encanta, se contradice. Yo valoro mucho a la gente que se contradice, porque quien no se contradice alguna vez en su vida es que está siendo esclavo de sus ideas del pasado. Porque todo el mundo evolucionamos, cambiamos. Uh-huh. Entonces yo contradigo mucho a la Raquel de hace 10 años.
Muy de acuerdo con eso, sí.
Pues Bambino hace esto, y además públicamente, siendo una figura pública, yo me imagino que esto tiene incluso más peso. Ya sabemos que Bambino es un valiente, pero ya con esto vemos que es un valiente incluso porque es capaz de incluso perder su propio público, porque si se tiene que contradecir a sí mismo, lo hace. Entonces, él va evolucionando y vemos cómo su obra va evolucionando. No tenemos un pensamiento dogmático. Y vemos cómo en su obra no solo aparecen amores imposibles, amores escondidos, que es a lo que se podría haber agarrado con este tema de la bisexualidad, ni mucho menos. Él empieza a repensar el mundo y no solo escribe algunas canciones en las que vemos sus inquietudes filosóficas, sino que va encargando canciones con inquietudes filosóficas o busca autores que reflejen todo eso. Por ejemplo, tiene un disco en el que se llama Yo soy yo, Bambino, ya nos vamos a los años 80, y en el que tiene una canción directamente que se llama Reflexiones.
Y esta reflexión me vienen a veces en mi soledad, cuando miro un mundo lleno de pasiones, codicia y maldad, y cuando se fomenta el odio entre hermanos y se siembra el mal, veo la miseria, la triste miseria de la humanidad, la triste miseria de la humanidad.
Vamos a recordar que en la rumba reinaba el tema de amores y pasiones, amores y pasiones. Y lo que vamos a ver a partir de aquí en la madurez de Bambino es que va a dar una visión del mundo. Lo que hemos escuchado y estas reflexiones servirían hoy en día para hablar contra la polarización, por ejemplo. Uh-huh. Lo que él critica es que la gente cese los trastos unos a otros y no se escuchen. Está dando una visión del mundo, pero esto es una casualidad en Bambino. No, esto va siendo la tendencia que él va alcanzando con su obra de madurez. Y además vemos una cosa muy curiosa, y es que Bambino habla de su experiencia, habla del mundo que le rodea e intenta dar ejemplo de cómo ver el mundo para que nosotros seamos conscientes de ello.
Yo lloré, yo recé, y no puedo resolver mi problema. Si tengo que vivir, también me tengo que morir. Entonces esta vida es un dilema. Nadie se lleva nada. Todo se queda en esta vida.
Qué verdad.
Entonces tanta ambición, ¿para qué? Si nadie se lleva nada.
Aquí él era ya un grande. Y de repente deja a un lado los amores, deja a un lado esas pasiones que ya veíamos en la copla y en el género, y él empieza a meter estas ideas, empieza a meter la idea de no nos enfrentemos los unos con los otros, no seamos egoístas, no seamos vanidosos. Aparece, además de el inclusivo, el pensador. Aparece sobre todo en los últimos años un pensador. Pero es que además hay algunas letras que incluso abruman, porque esto que estamos escuchando es perfectamente actual.
Ya lo creo.
¿Qué es lo que ocurre? Que él conoce bien la línea entre no ser, que lo había también, un artista político. Es decir, él analiza el mundo, pero él no hace un análisis político que está ligado a su tiempo, sino que él hace un análisis filosófico, porque él intenta ir a la naturaleza humana, a conocer al ser humano, y por eso, como la naturaleza humana, por mucho que pase el tiempo y cambie la situación, sigue siendo más o menos la misma, sigue siendo aplicable hoy en día. Vamos a poner otro ejemplo.
No existe desprecio si no se hace ese aprecio. Así dice el refrán. Yo no me alimento, ni vivo en tu beso, ni como en tu casa, ni tomo tu pan. Yo me alimentaba de lo bueno, de eso bueno, lo malo que tu alma me da. Y ya nada queda, nada, nada, nada. Y ya nada queda, nada que me pueda, que tú me puedas dar.
A los haters de la vida. A los haters de la vida.
Digo.
Ahora bien, yo aquí mirando, digo, siempre ha habido muchos autores que hablan como dando consejos vitales, ¿no? Para el que le escucha. Y de ahí que tenga un contenido filosófico. Pero es que Bambino va más allá. Bambino no es solo un hombre que se ha sumado de repente a hacer reflexiones y nos quiere aconsejar sobre la vida y darnos una ética a través de la rumba. No se trata de eso, se trata de que se ve que tiene inquietudes filosóficas. Y entonces no va solo a hablar de la naturaleza humana. Muchas veces habla de problemas abstractos, como puede ser, por ejemplo, el tiempo.
El reloj en la pared parece que está dormido, y el tiempo que nadie ve pasa sin hacer ruido. Y pasan los días, y pasan los años, con las alegrías y los desengaños. Y pasan los días, y pasan los días, y pasan los años. El tiempo no existe porque
culpa del tiempo, no te pongas triste. El tiempo es un nombre y el tiempo no pasa, que pasan los hombres.
Me encanta esta rumba del reloj. El tiempo es un nombre, no sí. pasan las horas, pasan los hombres.
Sí, y además esto a mí se me hace símil al caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Sí.
Pero cambiamos el camino por el tiempo, cambiamos el espacio por el tiempo. ¿Qué pasa? Que esto es una anomalía en el género de la rumba. Esto es Bambino. Esto es Bambino. Bambino es alguien que siempre va algo más allá, como vimos con el lenguaje. El lenguaje él se lo piensa y también se va a pensar el contenido de las canciones. Lo que vemos es no solo que dé una ética, algunos consejitos, no, sino que en el final de su carrera él fue capaz de contradecirse, fue capaz de avanzar, de llevarse la contraria, de pensar y compartir ese pensamiento. Y en ese pensamiento había una concepción del ser humano que sigue siendo vigente. ¿Por qué? Porque como lo hace de manera sincera y auténtica, como todos nosotros que nos contradecimos, decimos que movemos la opinión, pues de esta manera él nos da una concepción de quiénes somos y esto sí que nos puede ayudar a todos. Así que Bambino, un maestro, un inclusivo y por supuesto un pensador, pero pensar a ritmo de rumba siempre está un poquito más guay.
Ay, Bambino picolino, tienes el color cetrino de la gente canatera y en tus ojos yo adivino que has nacido en el camino que va de Sevilla Utrera, de Italia por lo romántico.
Qué bien le va al el pensamiento y el mensaje a la sí. voz de Bambino, a la guitarra, al compás, a la rumba.
Yo la verdad es que esta es la segunda parte, yo traería muchas más de Bambino. Yo me he viciado a él y yo he llegado a pensar, este hombre le va bien todo porque tú lo haces suyo. Es decir, él... yo lo he escuchado cantar, he buscado discos antiguos donde está cantando flamenco, flamenco, y también lo borda, y digo, pero es que lo borda porque nadie lo canta como él. Parece que todo lo amolda a sí mismo. Bambino, pues viva Utrera y los mostachones, es que es una cosa muy grande.
Es como una especie de, voy a decir esto pensando en voz alta, una especie de María Jiménez en hombre, ¿no?
Sí. Sí, 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 y un adelantado a su tiempo, que es lo que nos pasó con María Jiménez, uh-huh. Si lo pensamos, ha habido un resurgir de María Jiménez en la actualidad.
Es una revolución, es una claro. filósofa, es una valiente, es una innovadora, atributos que son perfectamente sí. asumibles también por la figura de Bambino.
Y nos dimos cuenta de tiempo también, yo creo que con María Jiménez también nos pasó, uh-huh. que nosotros la trajimos aquí, también nos dimos cuenta de tiempo, pues había que traer a Bambino también.
Y volverá Bambino, ya lo creo que sí. Enseguida, los secretos de la orquesta. Cerramos ya los secretos de la orquesta, ¿no, profe?
Sí, cerramos y abrimos, ¿no?
Cerramos y abrimos.
Uy.
Hay algo más bonito que cerrar y abrir.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos por tan solo 329 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle nivel 23. Sacaba.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
profesor, hoy toca lo que nos queda,
el
batuta.
El último, exactamente.
El último de Filipinas.
El último instrumento de la orquesta, la batuta, ¿no?
La batuta.
Hombre, yo os propongo a los dos que me hagáis preguntas, porque tenéis la suerte de que, bueno, ahora aquí hay un director de orquesta, antes de ayer dirigí La Traviata, ni más ni menos, ¿no? Y es dificilísimo dirigir La Traviata, y realmente te lo digo por si alguien cree que el director está ahí moviendo el palito, y si... Es que como lo muevas un pulso mal, todo se desmorona, como dije.
¿Un director puede dirigir un concierto sin haberlo estudiado, solo leyendo la partitura?
Hombre, eso sería un poco suicida, ¿no?
Sí, ¿no?
Pero hay obras muy sencillas, ¿no? Hay obras que son simplemente marcadas un 4x4, pero es que a partir del clasicismo, del romanticismo sobre todo, las obras son dificilísimas, tienen mil cambios, mil salidas, y cuando hay solista, claro, los compositores, por ejemplo en la ópera, ¿no? Pues los compositores tienen que decir que el cantante canta, a veces habla, a veces es un recitado, ¿no? Que es una especie entre cantar y recitar. Tienes que acompañarle a la orquesta. Y luego hay diálogo, hay respuesta. Entra otro personaje y otro personaje y otro personaje y otro personaje. No es una cosa como una sinfonía que va más o menos, que va todo seguido. Sino que tiene que entrar, salir y tal. Y de pronto la orquesta no recuerda exactamente todos los tiempos. Y tú tienes que marcarle con el gesto cada uno de los cambios de los tiempos. Y como en 2 horas y media que duraba la ópera, con su descanso en medio, tú pierdas la concentración, digo tú, el director, pierdas la concentración solo 10 segundos, todo se desmorona. Es que se cae y se equivocan.
Claro, y todo, que son 50 músicos.
Son 50 músicos, por lo menos. Sí,
50
sí.
Músicos que dependen de ti, ¿no?
Sí, sí, es una responsabilidad enorme, ¿eh? Te lo digo yo porque hay obras, luego el barroco, por ejemplo, más o menos arranca y va del tirón hasta el final cada pieza, ¿no? Es sencillo, pero ahí la gira está quedado de conciertos con música de cine, la música de cine puede parecer fácil. Dios mío, la dificultad que tiene eso, ¿eh? Uh-huh. Y es que como fastidies un poco, ya todo se cae. Y una de las primeras cosas de las que vamos a hablar hoy es que el director marca el tempo, ¿no? O sea, marca la velocidad, ¿no? Pero no solo hace eso, sino que tiene que coordinar a un grupo de seres humanos, que esos seres humanos, cada uno tiene su idea de cómo debe ser la pieza musical. Porque ¿cómo se configura la cabeza de alguien que está tocando una pieza musical y que conoce la obra? Pues se configura en base a lo que ha escuchado muchas veces. Antiguamente era casi peor, porque la gente tenía un disco en su casa. Y ahora tú ibas y hacías una interpretación que no era la de su disco, y entonces decían, va mal, lo está haciendo mal. ¿Por qué lo estoy haciendo mal? Porque en el disco que tengo en mi casa va más rápido o va más lento, ¿no? Y era, ya, pero ese es tu disco, pero esa no es la verdad, ¿no? Entonces, todos los que están ahí delante, que de verdad, es que hay que gestionar eso, ¿eh? Es que hay que gestionar 50 conciencias de 50 personas que pueden estar pensando, ¿esto por qué va tan lento? ¿O esto por qué va tan rápido? Por ejemplo, los instrumentos de viento se cagan en la madre que parió al director si va un poco más lento de lo normal. ¿Por qué? Porque tienen que soplar más. Entonces, a veces los instrumentistas están en su casa probando, imagínate con la trompeta, ta 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 ta, y ven que le da el aire, pero a una velocidad. Pero si tú lo llevas un poquito más lento, ¿cómo te atacan en el ensayo, ¿eh? Te dicen, esto no es así. O sea, tienen una conciencia de lo que es y por qué es. Primero, porque han
pero
escuchado
cada uno
mucho
de su instrumento.
Exactamente, cada uno de su instrumento.
Pero para eso estar directo a decir, claro, esto es como yo diga.
Hombre, claro, no puedes decir eso. No puedes decir eso porque si no se enfadan. Claro. Porque tú necesitas coordinar un equipo. Tú que eres coordinador de equipo, tú sabes que aquí hay que tener mano diestra.
Sí, 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 sí,
y realmente
muchos orgullos.
Y bueno, y en el fútbol lo estáis viendo todos los días, ¿no?
Sí, sí.
Hay futbolistas que no le parece bien las decisiones que toma su entrenador. Y luego, si están jugando enfadados y tal, la cosa es peor para todos. Entonces,
al director de orquesta de un equipo de Madrid se lo han cargado, los músicos.
Exactamente, claro, porque empieza a haber pequeñas dudas, y además todos los que están en las grandes orquestas y en las grandes ligas se creen superiores a casi todos los... No es que yo sea Mbappé, un futbolista más de este equipo, es que soy uno de los mejores del mundo y este entrenador realmente está a mi altura. ¿Realmente está a mi altura?
Claro, claro. Claro, ¿no?
Y pues eso pasa en la orquesta, que cada uno de los músicos que está ahí, con que hayan hecho un máster en Bruselas, no sé qué tal, y no saben a lo mejor muchas cosas del director. El director puede tener un máster, como yo, en Estados Unidos, puede haber llevar 50 años dirigiendo, y sin embargo, se me dice, ¿y por qué hay que hacer ese tiempo y no el mío? Entonces, coordinar a los seres humanos de una orquesta tiene su majao, ¿eh? Tiene su majao. Bueno, entonces, para que veáis, os traigo algunos ejemplos para que veáis cómo una misma obra puede tener distintos tempos, ¿no? Os traigo una obra que a mí me encanta, una piececita muy curiosa, que es de Händel, donde se habla de un pasaje bíblico en el que dice que Dios machacará las cabezas de los enemigos. Esto ya lo vimos hace años, ¿no? Con quasavit. Entonces el texto es con quasa. Entonces cada vez que veáis una, que escuchéis una nota, pensad que el compositor quería demostrar como que estuvieran machacando con hachas posiblemente a su enemigo en la batalla, gracias con el apoyo de Dios, porque claro, Dios es que con quasavi significa que Dios machaca a sus enemigos, y entonces Händel lo dibuja como si estuvieran cortando, machacando cabeza. Os voy a poner una versión en un tempo, vamos a escucharla. Pues ahora vamos a escuchar otra versión. Es más lenta, ¿no?
Sí.
¿Cuál es mejor, no? Pues los que conozcan esta obra seguro que tienen una versión en su cabeza. Incluso vosotros, que habéis oído ya la primera versión, podéis decir, esta es lenta. Ah, no, a lo mejor esta es la llamémosla auténtica en el mundo de la idea de Platón.
Ya.
Esta es la auténtica y la otra iba rápida. Porque, ¿a qué velocidad se mata con el hacha? Y también puede ser esta velocidad.
Más lenta todavía.
Más lenta todavía. Yo cuando dirijo esta obra hago el gesto del hacha. Yo estoy con la batuta, me agarro la mano con la otra mano y voy haciendo.
Por ahí de machacar cabeza.
Bam, bam, como si fuera un tenista haciendo drive, ¿no?
Cabreado.
Y yo creo que el público lo engancha más, ¿no? Porque comprende, ¿no? Y a esta velocidad. Es muy dramático. Si el director está ahí. ¿Puedes poner la primera otra vez?
Claro, no podemos.
Y escuchamos la diferencia, fijaros.
No, esa no es. No, eso viene después.
Eso lo vamos a ver después, que también es muy divertido.
La que viene, la que viene. Está bien, la que viene.
Entonces la primera nos pareció dinámica, divertida, entretenida, también un poco de violenta, ¿no? Entonces el director debe tener una concepción global del sentido, ¿no? Que muchas veces los músicos ni saben lo que están tocando. Ten en cuenta eso, muy importante. Esto es una cuestión esencial de la dirección de orquesta. Los músicos que tocan en la orquesta solo tienen su línea. Y el director tiene la línea de lo que pasa todo. Y además el director tiene el texto. Y además el director, si se lo ha mirado, pues sabe lo que significa el texto. Los músicos que están tocando una ópera ni siquiera ven la escena. O sea, cuando imaginaron una ópera en la que alguien va a clavarle el cuchillo al amante, ¿no? Por ejemplo, en Carmen de Bizet, ¿no? Que le clava el cuchillo y lo mata. Los músicos tienen que golpear su arco y los instrumentos de viento sonar más fuerte sin ver lo que está pasando. Si lo estuvieran viendo. Claro, no podrían estar a lo mejor viendo y tocando, ¿no? Porque, pero si lo estuvieran viendo, a lo mejor ayudarían más. El único que lo ve es el director. Entonces el director tiene que transmitirle a ellos, en este momento se está matando, y es dificilísimo.
O sea, que el director marca un estilo según su interpretación de la obra.
Claro, sí, exactamente. Y además, pero claro, la interpretación de lo que estamos hablando es que el director tiene que comprender lo que... Claro. Entonces yo comprendo lo que es Kwanza Sabit, pero los músicos de la orquesta saben lo que es Kwanza Sabit, ¿no? Los músicos de la orquesta están tocando corchea.
Yo, fíjate que Kwanza Sabit es lo que le he hecho a Arsusi.
Es verdad, ¿verdad?
Y pica mucho.
Bueno, y entonces os voy a poner ejemplos de Beethoven, Vamos a poner el principio de la quinta de Beethoven, que es muy conocido, ¿no? Y vamos a poner una versión, llamémosla... estándar, ¿no? Como correcta, pero no hay ninguna verdad correcta en el arte, lo sabemos, ¿no? Entonces, vamos a escuchar esta versión de Claudio Abado. Vale. ¿Se podrá poner ahora otra vez la misma? Vamos a poner la misma. Vamos a pensar solo en cuánto dura la nota larga. Pam, 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 pam. Esa, ¿no? Uh-huh. Y ahora pam, 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 pam. Y vemos cuánto dura. En la partitura, o aviso para todos, en la partitura hay una nota que dura dos partes con un calderón. ¿Qué significa el calderón? Que puede alargarla el tiempo que el director quiera. Siempre dentro de un flujo que más o menos se entiende natural. Pero la segunda... dura cuatro con un calderón. O sea, dura cuatro más lo que el director quiera añadirle. Vamos a escucharla entonces otra vez y veis si está bien o no está bien. ¿Cuánto ha durado la segunda con relación a la primera?
Un poquito más.
Un poquito, pero no el doble.
Pero muy poquito.
No. Beethoven escribe una en dos partes y la otra con cuatro y lo pone encima el calderón. Vamos a escuchar la segunda versión. Exactamente lo mismo.
Sí, tampoco es
esta
el doble.
Dura exactamente la primera como la segunda. Esta es la versión de Karajan, ni más ni menos. Vamos a escuchar una versión donde la segunda es más corta que la primera. Y esta es una versión muy rápida. Entonces, pero acordaros que la segunda era el doble de larga. Vamos a escucharla la tercera. Es más corta. Es casi igual, pero un poquito más corta, cuando debería ser el doble de largo según lo que escribió Beethoven. Entonces, como veis, las cosas cambian. Vamos a escuchar ahora otra.
Estos dirán, ¿cómo Beethoven no lo va a escuchar?
Sí. No. Bueno, y además, te digo yo una cosa, que tienen derecho a hacer la interpretación que quieran. Pero, claro, tenemos esa base sobre la que nos basamos, que es el papel escrito. Vamos a escuchar la siguiente versión. Muy lenta. Un poquito más larga.
Un poquito más larga.
Y muy lenta, ¿no?
Uh-huh.
Y fijaros cómo va. ¿Ves que el director puede hacer lo que quiera con la obra, También Calderón. Esta es la versión de Pierre Boulez, que es un compositor francés y además director de orquesta. Bueno, ya murió, pero importante. Lentísimo. Pero ahora vamos a ver una versión histórica de Bruno Walter, que el sonido no va a ser muy bueno, ¿no? Pero vais a ver cómo los calderones, cada una de esas notas son larguísimos. Escuchamos la última.
Muy larga.
Larguísimo. Pero... tiene derecho a hacerlo porque pone calderón. Y el calderón es un signo que te permite alargar lo que tú quieras. Hombre, siempre se entiende que dentro de un flujo normal. Entonces, fijaros, ha sido larguísimo, pero no ha sido más larga, no ha sido el doble de larga la segunda que la primera.
Bueno, los ejemplos que ha puesto, ninguno.
Ninguno. Porque la primera también más o menos duraba lo mismo la primera que la segunda. Qué cosas, ¿no? Pues a esto nos dedicamos los directores, entre otras cosas. O sea, hay que conseguir que todo funcione. Tenemos mucho más material para otro día. Dar entrada, regular el carácter del sonido, controlar el equilibrio orquestal, articular el discurso musical, transmitir una interpretación, etcétera. Pero bueno, hemos empezado con esto del tempo, porque el tempo era importante, y esto ejemplo para que veáis que sí que tiene importancia. Y luego cuando la gente escuche la quinta de Beethoven, verá que hay muchas posibilidades. Os voy a contar un detalle más de esta para que no nos lo dejemos para otro día. Muchas veces habréis escuchado esta versión. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Como que hay un hueco entre la última nota y la siguiente. O sea, pa 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 pa. Un hueco. Pa 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 pa. Un hueco. Eso no está escrito. En realidad tendría que ser pa 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 pa. No tendría que haber hueco. Pero muchos directores a lo largo de la historia, sobre todo en los principios, no hacían un corte largo porque no sabían cómo cortar el caldero, no tenían técnica directorial del gesto. Con la técnica del gesto tú puedes hacerlo. Tú puedes hacer pa 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 pa, o sea, haces el gesto dentro de la última nota, y al hacer el gesto dentro de la última nota sale flechado lo siguiente. Pero como no sabían, hacían pa 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 pa. Entonces, cuando uno calcula cuánto tiempo han estado en silencio, han estado un compás en silencio. Una barbaridad, porque no sabían hacerlo. Y entonces se escuchaba pa 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 pa. Pero, hay, y con esto termino, hay un detalle, que Beethoven era pianista. Beethoven en el piano, si lo escribió así y no dejó ese compás de silencio, para él era solo sol, 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 mi, fa, 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 re. Él no tenía que esperar cortar el calderón, él lo imagina así, ta, 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 ta. Entonces, cuando tocas el piano, no hay parada entre una y otra. Entonces, la versión correcta, que no la hemos visto en ninguna, es pa, 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 sin paradas. Y esa es la que hago yo.
Emoción engañado. Nah,
muy reverente los directores.
Emoción engañado. Palabras más, palabras
más, palabras menos. ¿Qué diccionario, qué palabra incluimos en el diccionario andaluz?
A hierro.
A hierro.
Ahí está, pero con esa aspiración.
Lo he hecho mejor.
Me gusta, me gusta.
A hierro.
A hierro.
A hierro. ¿Te gusta dirigir una orquesta, profesor?
A hierro.
Exactamente. Y bueno, todos sabemos lo que significa, que hablamos metafóricamente de con firmeza, con compasión, pero he encontrado una curiosidad que me ha encantado del origen de esta palabra, y es que por lo visto en castellano antiguo se decía a fierro, porque en el castellano antiguo la F pasó en muchas expresiones a ser traducida después con el tiempo por una H, es decir, la F se leía a veces como una aspiración, como nosotros estamos diciendo, a hierro. Entonces, con el tiempo, como las F fueron cambiando por H, nosotros se escribe a hierro, pero en Andalucía cuando decimos a hierro estamos recuperando el sonido del castellano antiguo, de esa F del castellano antiguo que fue traducida finalmente en muchas expresiones con la H. Así que estamos ante una expresión en verdad andaluza, pero también que recupera los sonidos del castellano antiguo. Me ha parecido una curiosidad maravillosa.
Recomendamos una serie hoy.
Pues entre los jóvenes están todos muy emocionados porque aparece la precuela de Juego de Tronos, que se llama El Caballero de los Siete Reinos. Ya he visto el primer capítulo y realmente me ha sorprendido. Mira, este es el tráiler.
Fui escudero de Ser Arlan del Árbol de la Moneda desde que era un crío. Me encomendó ser un buen caballero, defender a débiles e inocentes. Y juré que lo haría.
¿Eres Baelor Targaryen?
Precuela de Juego de Tronos.
Sí, señor, una precuela. Y es curioso porque el personaje, como habéis escuchado un poco, quiere ser caballero y tal, pero es un poquito apocado, no es demasiado valiente, no es el típico chulo que no sé qué y tal. Y vamos a ver cómo poco a poco se va metiendo en aventura. Y la verdad es que está teniendo muy buena crítica en Estados Unidos. Mi hermano me escribió de Estados Unidos para decirme, tienes que estar pendiente de esta serie que está fantástica. Y aquí solamente en Movistar, en HBO, hemos visto el primer capítulo y esta semana vendrá el segundo.
¿Qué nos cuentan hoy las cartas de la Séneca?
Sí, lo he puesto porque es verdad que era buena idea del profesor de poner la Séneca a diferencia del Séneca originario, para que la gente sepa que lo escribo yo, por si acaso, que es que la gente está un poquito lenta.
Sí, sí, sí.
Ahí está.
¿En qué libro ha salido eso? Yo no lo leí.
No, pero al revés, que me dicen, qué sabio era Séneca, que habla. Y está hablando Séneca de las redes, y yo digo, sí, Séneca era un sabio, pero...
La Séneca.
Ahí está, la Séneca. Bueno, pues nos dice esto. Pueblo andaluz, sepas que ya en mi tiempo veía a los hombres correr como si el tiempo fuera un animal que se escapa. Hoy la prisa se ha vuelto contagiosa. Prisa por opinar antes de entender. Prisa por andar como si la calle fuera una pista de atletismo. Prisa por alcanzar objetivos que se mueven justo cuando creemos tocarlo. Os escribo para advertiros, no os dejéis contagiar La prisa del mundo se pega como un resfriado y sus síntomas son claros: ansiedad, ruido, opiniones sin pensamiento y vidas llenas de vacío. Recordad lo que sabéis desde siempre: pararse no es llegar tarde, es llegar entero. Pensar despacio es un acto de rebeldía. Contemplar es mirar sin intención de usar, y eso hoy es casi un lujo. En otros lugares la gente corre por la escalera mecánica, como si alguien les persiguiera. Suben sudando, ganan 2 segundos, que después dedican al móvil y pierden la calma. Vosotros a veces la atascáis, sí, pero no por torpeza, sino por sabiduría, porque sabéis que la escalera sube sola. Y esa pequeña verdad encierra una lección inmensa. Así que cuando el mundo os grite corre, hacedlo verdaderamente valiente. Deteneos, porque no llega más lejos quien va más rápido, sino quien sabe cuándo parar y dejar que la vida, como la escalera, siga en movimiento.
Tiene mucha razón la Séneca, ¿eh? Sí.
Pero la gente tiene prisa porque tiene conciencia de la muerte. Antiguamente la gente creía que iba, que esto era un paso por esta vida, porque iban a la otra, que era la larga, la buena y tal. Yo lo recuerdo eso en mi madre como una evidencia absoluta, ¿no? Y mucha gente todavía hoy cree eso, ¿no? Que esto es un valle de lágrimas, como se le decía, ¿no? Pero como ven que la vida es corta, porque siempre les parece corta, pues van con prisa.
También creo que hay mucho miedo a la muerte, ¿eh? Yo creo que hay mucho miedo. Antes la muerte estaba más presente. Sí. Incluso cuando alguien moría, podía morir en su casa y estábamos todos más presentes. Ahora intentamos negar el paso del tiempo.
Pero es inconsciente. O sea, no digo que la gente esté pensando, oh, voy a... No, no, es que dice, es que se me va el tiempo. Se me va... Y la gente mira para atrás y dice, que ya han pasado 20 años de no sé qué y que ya me quedan... que ya dentro de poco no voy a poder hacer esto o lo otro y tal. Entonces la gente tiene prisa.
A veces vivimos pensando que las cosas no llegan.
Sí.
Vivimos pensando en eso que queremos que llegue y que parece que no llega. Al final todo llega.
O si no, se nos escapa el presente.
Al final todo pasa. Claro, ahí es donde quería llegar. Porque al final todo pasa. Y si la vida es simplemente esperar a que pase eso, un concierto que voy a dar el sábado que viene. Y hoy es domingo. Y todo lo que tengo en la cabeza del concierto el sábado que viene, si solo pienso en eso, me olvido del lunes, del martes, del miércoles. Y hay que vivir, hijos míos, que cada minuto luego lo vamos a echar en falta. Sí. Porque cuando te das cuenta, tienes 60 o 70 años, y echas la vista atrás y dices, ¿a qué me he dedicado en la vida? A trabajar nada más, a pensar en los momentos, en los hitos que quiero ir consiguiendo en la vida. Pues no, hay que vivir, y hay que vivir cada instante.
El Séneca, ya está.
Bueno, esto dale otra vez desde el principio.
No, sí, estaba bien, sí, no importaba. Os voy a leer la letra es muy bonita. Dice, el ritmo de tus latidos se mueve con el mío. Estamos atrapados entre los segundos, perdidos en el tiempo. Tu tacto es firme, arrastrándome hacia abajo, en la corriente donde me encanta ir. Estoy cayendo lento, más profundo cada noche. Bueno, yo he escuchado varios discos completos de Sienna Rose. Ahora me estoy hinchando de escuchar a Sienna Rose. Pues, pero no, ¿quién no es Sienna Rose?
No la conocía y tiene una voz deliciosa, ¿eh?
Claro, ¿quién es Sienna Rose? Porque esto se llama el curioso cierre musical.
Sí, sí.
Y esto curioso no parece, ¿no? Parece una buena cantante, casi perfecta. Y es que es inteligencia artificial.
¿Qué me dices?
No me digas, esto ya me da miedito a mí, ¿eh?
Pero esta semana me he entregado a la inteligencia artificial. He dicho, venga, voy a escuchar canciones de Sienna Rose y de otra cantante que hay por ahí maravillosa. Claro, las canciones son... Claro, el prom que le han debido de pasar es, haz la canción más bonita del mundo, que le guste al mayor número de gente posible, y entre ellos estoy yo, ¿no? Y ¿sabes lo que digo? Que bienvenido. O sea, no me voy a poner a quejarme de, oh, no es una cantante de verdad, no existe y tal. No, me da igual. Han hecho un texto precioso, ha hecho una canción preciosa, la voz es maravillosa, todo es buenísimo. Pues ya está, aquí estoy para disfrutar de las cosas que me dé. Tampoco existía el piano y de pronto se inventó una máquina que conseguía, en vez de pulsar el arpa con los dedos, que lo pulsara con las teclas. También se inventó la trompeta y el violín y la trompa con no sé cuánto, y también son inventos que han ido haciendo que las cosas vayan mejorando.
A ver, a ver.
si me da placer, y si me gusta, y si es buena música.
Pues qué bonita la canción.
Es que es preciosa,
¿no? Y canta muy bien la IA esta.
El curioso cierre musical, ¿eh?
Gracias, profesor. Gracias, Raquel.
A vosotros.
Llega la información a la que nos conduce Sienna Rose. Inteligencia artificial.
Y no desafina, vea. Nada.